Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Bienvenidas, bienvenido a un capítulo más de Penitencia, este podcast que está hecho mayormente dentro de prisión y contamos historias de personas que están en prisión. Hoy estamos con Quesada, así se apellida, y le dije, Quesada, ¿cómo te dicen? Para que te diga así, y me dicen Alguita, entonces me ofrece un apodo que quiero empezar por preguntarte, ¿por qué ese apodo?
O sea, desde cuando estaba más pequeño, pues ahora sí que sí me empezaban a decir mis amigos, Nalguita.
¿Pero por qué tenías pompas muy grandes o
sí,
o qué?
La verdad, sí.
Eras nalgón.
Sí.
Y ahorita, mira, estás todo chiquito. A ver, entonces, cuando eras chiquito te decían Nalguita y ya se te quedó ese apodo. Ya no sé si me estás albureando o si realmente así genuino es. Okay.
Para nada.
Está bien. Nalguita, entonces, ¿quién era ese niño? Cuéntame un poco de tu historia. ¿Quién eres?
Pues mire, yo ahora sí que pues empecé a delinquir, la verdad, pues yo veía que mis amigos, ya los ahora sí que de mi edad, pues ya empezaban a vestir mejor, ya andaban mejor.
¿Tú eres de Tepito?
Sí.
¿Ahí naciste?
Sí,
ahí creciste.
Sí.
¿Cómo es para un niño? O sea, vamos desde el principio. ¿Cómo es para un niño crecer en lo que es conocido el barrio Bravo? El barrio donde hay muchos rumores de lo que pasa en Tepito. La gran mayoría, me imagino, son reales. ¿Cómo es para ti, para un niño, crecer dentro de Tepito?
No, pues ahora sí que bueno, yo que soy nativo de ahí, pues para mí me pareció padre, ¿no? Pero también tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque pues también por otros lados pues hay más un poco de más de delincuencia, ¿no? Pues todo es más pesada que en otros lados.
¿Tus papás a qué se dedicaban?
Mi papá era comerciante, mi mamá se dedicaba al hogar.
¿Comerciante ahí en Tepito?
Sí.
¿Qué vendía?
Bueno, ya era yatero.
¿Qué significa ser yatero?
Sí, cambiaba, o sea, en las colonias cambiaba loza por ropa, aparatos descompuestos, refrigeradores, ventiladores, ropa. Ya iba y los vendía al mercado de Tepito, a los ayateros.
¿Tienes hermanos?
Sí.
¿Cuántos?
Conmigo, pues ahorita ya somos nada más cuatro.
¿Ya se murieron los demás?
Sí.
¿Cuántos eran originalmente?
Nueve.
¿Y cómo se murieron tus hermanos?
Fallecieron. Los tres grandes, más mayores que yo, fallecieron de una. Dos se fallecieron porque tomaban bastante.
¿Cirrosis?
Sí. Y yo no, pues morí de una infección estomacal.
Ok.
Sí.
Qué fuerte.
Mi papá y mi mamá también fallecieron.
¿De qué fallecieron?
Mi mamá, pues, padeció de la diabetes y de la presión.
¿Y tu papá?
Pues fue muerte natural, él se durmió y pues ya no despertó.
Ya no despertó. ¿Qué edad tenían tus papás?
Pues mi mamá tenía pues como 73 años, mi papá como pues, ya unos 80 años.
¿Tu papá ya de alguna edad más, o sea, más grande?
Sí.
¿Cómo es que, porque tú y yo platicamos antes de estar al aire de grabar, y tú tienes una historia de mucho contacto con la delincuencia? Eres un hombre que lleva 34 años en la cárcel. Sí. O sea, conoces la cárcel como nadie. Y también estuviste en las correccionales como menores.
Sí, ¿no?
Entonces, platícame un poco cómo es que en los 80s, me imagino, 70s.
80.
Que empezaste, ¿a qué edad a meterte en ese mundo?
A los 12 años.
Ok. Y decías que te gustaba ver cómo portaba ropa.
Y gastaban los demás amigos, pues yo también pues quise hacer lo mismo, ¿no? Y pues ya empecé yo, la verdad, a robarme las letras de las marcas de los carros. Así fue como empecé, las molduras, los tapones de las llantas, limpiaparabrisas, las calaveras, todo eso.
¿Y luego las revendías?
Exactamente.
¿dónde robabas? ¿En qué zona?
Ahí en Tlatelolco, me iba a Tlatelolco a robar.
¿Y vendías ahí mismo en Tepito?
Sí, ahí mismo las vendía, en el mercado.
¿Y cómo fue escalando la razón? Porque hoy estamos hablando de que la sentencia que traes es por tres delitos, robo, violación y homicidio. Estamos hablando de robo de autopartes. ¿Cómo fue escalando, Nalguita, sí, esa...?
Ya después fui... Ya me juntando con otros compañeros, jugando con otros amigos, pero ellos se dedicaban a... Eran boqueteros, cortineros, zorreros. Pues ya me empecé a juntar con ellos. Pues ya nos... Ahora sí que nos íbamos, robábamos accesorios, casas,
¿no? Acabas de decir tres, ¿zorreros?
Zorreros.
¿Qué significa
cortiner, eso? Boqueteros. O sea, los cortineros son los que abren con las cortinas. Los boqueteros son los que hacen los boquetes para igual para meterse a los locales.
A los locales. Las cortinas, sí, es las puertas, digamos.
Sí, de las cortinas.
¿De los coches o de los negocios?
No, de los negocios. Okay. Sí, las cortinas.
¿Y el zorrero?
Al zorrero, pues por las casas, en las noches, por las noches.
El zorro.
Día. Sí.
Literal, así le dicen.
Sí.
Ok. Entonces empezaste tú a meterte en todo eso.
Sí. Y luego pues me llevaban porque pues yo era más pequeño, más chico y pues cabía por los locales más pequeños, más estrechos. Perdón, y pues yo ya me metí y pues ya ahora sí que buscaba la manera de abrir por dentro y ya para que pasaran los demás.
¿Seguías estudiando para todo esto?
Sí.
¿O habías dejado la escuela?
No, seguí estudiando hasta segundo de secundaria.
Pero ya te dedicabas a robar desde mucho antes.
Sí.
Entonces, ¿de alguna manera tenías una doble vida?
Sí. Ahora sí que porque la verdad, como decimos vulgarmente, me tapiñaba, ¿no? Sí. Y pues ya ahora sí que hasta una ocasión que se dio cuenta mi papá que traía yo dinero y andaba invitándole a mis amigos paletas, jugos, licuado. Pues sí, me reprendió, ¿no? Se enojó, que de dónde había agarrado el dinero. Yo le dije que me lo había encontrado, pero la verdad, pues claro, no me lo creyó. Me castigó unos días sin salir.
¿En tu casa se les educó de alguna manera que no podían robar? ¿Se les, sí, dieron esos valores?
Sí. Sí, mi papá, al contrario, era enemigo de todo eso, de que fuéramos viciosos, de que tuviéramos malas costumbres, malas mañas.
¿Y cómo es, ¿no?, que esos valores no se impregnan en ti?
Pues la verdad, pues le digo, pues no sé, pues me gustó el dinero fácil y pues así seguí, ¿no? Ya con el pasar de los años, pues ya, pues seguí robando, ya conocí a mi, ahora sí que a la mamá de mis hijos, ¿no? Ya a la edad de los 17 años.
¿Qué fue la primera vez que te detuvieron? ¿A qué edad?
A los 17 años.
¿Fue cuando te detuvieron por primera vez?
Sí.
¿Y te fuiste a...?
Consejo Tutelar para Menores.
¿Cómo se llamaba en ese momento?
El Consejo Tutelar para Menores.
¿Hoy es San Fernando? ¿O
sí, no,
Obrero Mundial?
No, Obrero Mundial.
Ahí te quedabas, ahí te quedaste.
Sí.
¿En qué año más o menos estabas?
En 1985.
¿Cómo era estar en una correccional, te acuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de...? Haber estado como menor de edad en una correccional.
No, pues era de que estarse aventando un tiro cada rato, todos los días y todo el día, porque si no, pues luego te querían chamaquear brutalmente, como decimos, ¿no? Que lávame mi ropa, que lávame esto, que es mi piojito, que es mi cualquier cosa. Sí. Y pues uno tenía que defenderse pues para que no lo trajeran así. Porque pues no, pues yo con hacía mis cosas y como para hacer las cosas a otras personas, pues no. Nunca, por eso pues no, nunca me dejé ir. Y por eso pues ahora sí que pues como soy. Por desgraciadamente, porque en los lugares, esos lugares donde nos encontramos, porque pues si no mata a uno, lo matan a uno.
O sea, aprendes a matar para sobrevivir.
Sí.
¿Te acuerdas la primera vez que mataste a alguien?
Sí.
¿Qué edad tenías?
Tenía... Iba a cumplir 19 años.
Chiquito.
Sí.
O sea, hace muchos años.
Hace muchos años.
¿Y fue un delito del cual te acusaron o nunca?
Nunca, no.
Nunca.
No.
¿Qué fue? ¿Qué lleva a una persona, a un menor de edad prácticamente, a aprender a matar a alguien o atreverse a matar a alguien? Porque hoy lo vemos en las noticias todo el tiempo. Sí. Niños que matan a otras personas, niños sicarios, niños reclutados por narcotráfico, niños que se dedican desde cada vez más chicos a temas mucho más fuertes. ¿Qué fue ese momento? ¿Qué recuerdas tú que te generó ese primer momento que le quitaste una vida a alguien?
Pues porque habíamos robado, nos habíamos metido a una casa a robar, ¿sí? Y pues ese muchacho pues ya también ya tenía una pistola en la mano. ¿Cómo nos ganó? No sé, ¿no? Pero de repente ya nos han apuntado, pero yo iba ya entrando a la habitación. Y lo vi, pues no dudé en dispararle.
Entonces fue un tema de vida o muerte prácticamente.
Sí.
Si no lo matabas, él iba a matar a tus amigos.
Exactamente. Y yo como así, como en todo lo vi, pues la verdad yo no lo dudé. Yo sí le disparé.
¿Te acuerdas qué sentiste después?
Pues la verdad no, porque pues, lo terminamos, ahora sí que salimos del lugar de robar. Pues, nos empezamos a drogar y pues ya de por aquí. Pues, ya se me hizo fácil ya después. Ah, después ahora sí que la segunda, tercera, cuarta vez.
A ver, Quesada, ¿cómo tú entras a ese cuarto? Ese güey tenía el arma, lo matas. Sales y obviamente pues, la droga es una anestesia.
Sí.
Pero imagino que tenías momentos de sobriedad. ¿En algún momento fue tu primer muertito, te pesó? ¿O no realmente?
No, la verdad no. Porque pensé, luego dije, no, si no lo hubiera matado a cualquiera de mis compañeros o a mis compañeros. O hubiera llegado a la policía, los hubiera agarrado, porque la verdad a mí no me vio. Pues a mí me hubiera sido más fácil que salirme, irme y dejarlos. Pero no, porque yo tengo el pensamiento, porque si yo voy, vamos todos juntos, regresamos todos juntos.
Claro. O sea, el pensamiento de pandilla.
Sí.
Hablando de pandillas, una de las cosas que quiero platicar contigo es, tú conoces la cárcel como nadie, porque llevas 34 años aquí adentro. Aparte de que desde menor de edad estabas en dinámicas carcelarias, digamos, de alguna manera. O sea, ¿caíste a la cárcel por primera vez? Cárcel, ya no comunidad. ¿Cárcel a qué edad?
Sí, ahora sí que ya después de los 18 años, ya cuando llego a un reclusorio.
¿Pero qué tenías, como 18, 19 o más grande?
De
la primera vez que entraste al reclusorio.
Tenía 18 años.
O sea, luego cumpliste la edad y dijiste, voy a hacer mi fiesta.
Okay. Dos meses. Esa vez, cuando llegué por primera vez al reclusorio, igual me sacaron de una bodega.
¿Estás escondido
ahí? De aparatos. No, estábamos robando.
Okay. ¿Te agarraron infragante?
Sí. Agarraron unos patrulleros, me sacaron, alcanzaron a ganar mis compañeros, ahora sí que eran unos amigos. Y pues yo ya no pude, ahora sí que salí por la azotea, porque nos entramos por la azotea. Hicimos uno, así que un boquete, y nos metimos.
¿Y de ahí iban a sacar todo?
Sí, era una bodega de fayuca, de puros aparatos.
No, pues iban a sacar un buen bar.
Sí.
¿Los detienen? ¿Entras al reclusorio?
Sí, llego la primera vez al reclusorio en 1985.
¿Qué reclusorio era?
El norte.
El norte.
Sí. Llegué al reclusorio norte por el delito de robo.
¿Cuánto te aventaron? Sí.
No, pues en ese tiempo, pues estuve ahora sí que nada más el puro proceso. Estuve, tres días, los 72 horas de rigor, ¿no?
¿Y te soltaron?
Entonces, sí, bajo caución, salí bajo caución por esa vez. ¿Por qué? Porque no se presentó a la parte acusadora nunca. Por lo mismo de que pues no tenían con qué comprobar la legalidad de los aparatos.
Ah, ok. O sea, seguramente eran cosas robadas.
No, entonces, era la fayuca, la fayuca.
Ah, la fayuca, claro.
Sí. Por eso pues no tenían que comprobar
todo lo que tenían ahí adentro.
Sí.
Pero era un negocio perfecto, si no te hubieran agarrado. Sí. Porque nunca te hubieran perseguido realmente. El tema fue que te chingaron en el momento.
Sí, y ahí fue.
¿Tú pertenecías en los 80s, 90s? A una banda carcelaria, que le dicen Cafecito.
La banda del Cafecito.
Platícame esa banda, de lo que era, porque tengo entendido que ya no existe.
No, ya no, ya muchos han fallecido. Y pues ahora sí que uno que otro pues, se fue libre, uno que otro anda mal. Y pues la verdad, pues yo pues, le doy gracias a Dios que pues, estoy bien, ¿no?
Sí. Platícame esa banda.
Sí, no, pues mire, pues, respecto a ellos, pues éramos varios compañeros también. Y pues ellos primero, ahora sí que para empezar, que de la banda del Cafecito, ahora sí que empezamos ahora sí que vendiendo marihuana. Uh-huh.
Adentro sí, de la cárcel.
Adentro de la cárcel.
Estamos eso, hablando del 85.
No.
90.
No. Eso ya cuando ya estaba aquí, yo aquí en la Peni.
Ah, ya en la Peni.
Sí. Ah, bueno, del 85. Pues,
¿saliste? ¿Volviste a entrar?
Sí, volví a entrar, ahora sí que en el 1987.
O sea, luego, casi no te veo.
Tres veces estuve recluido.
¿Por robo?
Por robo las tres veces. Todas mis caídas han sido por robo.
¿Qué sentencias recibiste?
Pues 2 años, 3 años, porque salía luego. Pues yo decía, no, pues aquí llega uno y sale uno luego. Con dinero, pues...
Todo se puede solucionar.
Exacto.
Que pareciera que en este país de repente es así, ¿no? O sea, la delincuencia desafortunadamente es un área de oportunidad para muchos.
Sí.
Porque hay muy poco también gente que termina aquí o cuya vida se ve afectada por la delincuencia. Sí. Entonces, llegas a la Peni en 1990. Ahí es cuando vienes por robo, violación y homicidio.
Sí.
O sea, es la que estás pagando ahorita.
Sí, a la fecha.
A la fecha, ok. Entonces, platícame esta banda. Porque la Peni, hay que decirlo, la Peni ahorita está muy cambiada. Ya nos contarás tú. Pero históricamente la Peni es conocida por ser un matadero.
Sí.
O sea, el kilómetro era... Cuerpos salían a diestra y a siniestra.
Picados, heridos, muertos, ahora sí que uno o dos al día. A la semana eran 3, 4, 5.
Prácticamente diario.
Diario.
Entonces... Empiezas esta banda, la banda del cafecito. Y primero empezaron vendiendo marihuana.
Vendiendo marihuana.
Entonces eran los chidos de la cárcel, pues tenían ustedes todo el poder.
La verdad, sí. Ya después, pues ahora sí que luego que... O que alguien se quería entrometer o se metía con nosotros, pues ahora sí que nuestra costumbre era de que pues, nos comprábamos un café. Y pues que pues, ya pues, vamos a cafetear a fulanito. Ya se metió con cualquiera de nosotros o con todos.
Y es adiós, es cuello.
Sí.
Y así le decían ustedes a matar a alguien, comprarnos un café.
Sí.
¿Cuántos eran en esta banda?
Éramos 6.
6. ¿Cómo se forma esta banda?
Pues aquí mismo nos conocimos. Y luego, pues, 2 compañeros, uno ya en paz descanse, otro está en una cárcel del Estado. Sí. Pues me conocieron porque mi primer visita... O sea, pues lo estoy despidiendo a mi visita y se van, mi papá y mi mamá. Uh-huh. Y llegan y me roban otros 2 muchachos. Pero se dieron cuenta y fueron y le hablaron unos compañeros de mi barrio. Llegaron y me hicieron el paro. Y me lo dijeron, si aquí pues, no le avienta el ribete, hasta uno mismo te va a pegar, te va a golpear como decimos vulgarmente, ¿no? Y hasta te va a robar uno. Y yo dije, no, pues mi paro. Si pues ahora sí que me van a hacer en esquina, pues arre, vámonos, ¿no? Y sí, pues ya ahora sí que ya empezamos. Y pues ya ahora sí que ya yo dije, no, pues ya con un paro, pues ya sigo adelante.
Se fueron ganando cierta reputación aquí adentro de la Peni.
Sí.
O sea, ¿cómo describirías a la banda del cafecito?
Pues la verdad, pues no nos dejábamos, ¿sí? Y pues... Les diré cuál será la palabra correcta. De que pues sí, de que pues, alguien se metía con los otros y pues la verdad luego
piso. Pero se volvió, ¿tenían cierto respeto? ¿Les temían miedo? ¿O qué te daba a ti personalmente pertenecer a este grupo?
No, pues porque andábamos bien y pues nadie se metía con los otros por lo mismo que sabían que se llegaban a meter con uno, se metían con todos. O con uno especial y pues sabían que uno no se dejaba. ¿No? Que luego pues, ahora sí que matábamos.
A la fecha, cada vez escuchamos más noticias de gente que muere en las cárceles, en todo el país. Cualquier persona allá afuera pensaría, ¿cómo es que hay muertes adentro de la cárcel? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona una prisión o cómo funcionaba una prisión donde había un grupo... que ganó su respeto porque no se dejaba de nadie, digamos.
Sí.
Pues, mataba si era necesario.
Sí. Pues porque pues ahora sí que, como todo, le digo, vuelvo a repetir, es que por desgracia estamos en un lugar que nos encontramos en un lugar que donde no se hace uno a respetar, pues no lo respetan a uno. Y luego muchas veces si no mata a uno, lo matan a uno. Sí, como lo repetí hace rato.
¿Pero cuál es la dinámica de una cárcel para que haya la necesidad de matar?
Para ganarse el respeto también.
¿Respeto de qué y para qué?
Para que pues luego no se metan con uno, o que uno esté bien, o luego lo quieren ver a uno menos, hacer menos, o piensan que uno es menso, que uno es maje, o perdón de la palabra.
Ahora, estamos hablando de que matar por respeto es una cosa que ustedes se ganaron en los 90s aquí en la cárcel.
Sí.
Tú fuiste testigo, porque sucedió en tu dormitorio, de una matanza hace no muchos años, de un güey que mataron aquí en esta cárcel. Una muerte muy cruel, aparte, ¿no? ¿Dónde está esa línea para ti? O sea, tú que conoces este mundo, digamos, ¿por qué crees que las personas que le hicieron esto a esta persona lo hayan llevado a ese nivel de crueldad? Si nos puedes contar un poco lo que pasó en tu dormitorio hace unos años, y por qué crees que... Porque una cosa es matar por respeto y otra cosa ya es este nivel de crueldad. ¿Me puedes platicar un poco?
Ah, porque ese muchacho llegó y quería traer movidos a los de la estancia. A los de la estancia. Es que era traer movidos. Y que le lavaran su ropa, que todo estuviera limpio, ¿no? Y les pegaba todo eso, ¿no? Y hasta que un día se pusieron de acuerdo y uno dijo, pues,
se acaba
esto. Y porque pues ni mi papá, ni mis papás nos pegaban, menos él, ¿cómo? Y pues la verdad, pues sí, tuvo una muerte fea.
Platíqueme un poco, porque sí. Fue en tu dormitorio, entonces, sí. ¿Cómo fue? ¿De qué te enteraste?
¿De qué? Pues porque fue en la madrugada eso, sí. O sea, pues primero empezaron, ahora sí que le sacaron un ojo.
¿Cuando estaba vivo?
Sí. Uh-huh. O sea, con una escoba, pues la partieron a la mitad y pues le sacaron un ojo. Y ya después con unas navajas, pues lo empezaron a picar.
Ok.
Sí, ya con la agujeta, pues terminaron matándolo, pues con la agujeta, ahorcándolo.
¿Ahí es cuando murió?
Sí, le cortaron la lengua.
¿Vivo o ya muerto?
Ya muerto.
¿Por qué cortarle la lengua?
Pues, no sé, nada más pues se la cortaron.
¿Porque sí?
Sí.
Ahora, estamos hablando de muertes por respeto. ¿Esto ya no es una muerte para ganar respeto o sí?
No, porque pues se hizo, porque pues, como le vuelvo a repetir, ese pues ya los quería traer movidos, les quería golpear.
Pero lo pudieron haber picado y se acabó.
Pero esta persona también no, pues era de algo de peligro.
¿Ah, sí?
Sí. También era algo de peligro y pues tenía que dársele piso, le tenían que dar piso, sino pues él también él tenía voz y mando.
¿No era cualquier pendejo?
Sí.
Ya.
También tenía voz y mando y también podía él mandar, él, no hacerlo él, sino él mandar a hacer que lo hiciera.
¿Qué pasó con este güey? ¿Lo terminaron estrangulando y luego?
Pues ya, pues ahora sí que llegó la lista y pues contestaron su nombre por él.
Ok.
Sí.
O sea, escondieron el cuerpo.
Sí, ahí mismo en su camarote lo taparon.
Ah, no mames, como si estuviera dormido. Okay.
Sí.
Pero tenía como torturas, ¿no? En el cuerpo.
Sí, fue torturado toda la noche.
¿Ya muerto?
No,
¿o vivo?
Vivo.
¿Qué tipo de torturas?
Pues con una hora sí que picándolo, con la navaja de esas de Gillette cortándolo y todo.
Están muy enojados quienes lo hicieron.
Sí.
Se volaron. Entonces lo escondieron, lo acostaron en su cama.
En su cama.
Y, oye, ¿y no te enteraste después que, pues, que eventualmente iba a apestar? Era un cuerpo muerto, ¿no?
Sí, pero ¿sabe qué? Que pues la verdad, pues, con todas las estancias, bueno, tenemos, siempre pues para la limpieza, pues tenemos cloro fabuloso. O para la ropa que suavite él y todo eso. Pues, lo rociaron de.
De cloro.
Para que no apestara, de cloro, suavité, fabuloso.
¿Para que no apestara?
Sí.
¿Y llegaban los custodios y hacían la lista y alguien sí. gritaba por él?
Sí, nada más, fulano de tal, ya no contestó bien el nombre.
Okay.
Nada más como pujido.
Sí, para... ¿Cuánto tiempo sabes si lo tuvieron ahí?
Desde como a las... hasta la una de la tarde.
O sea, todo un día, sí. Básicamente.
Inclusive fue hace 10 años, una semana antes del Día del Padre, también. Eso.
Y luego, pues, ¿cómo es que se dieron cuenta que estaba ahí dormidito el cabrón?
Porque luego, pues, como siempre andaba en la zona, él y los otros muchachos, pues no anduvieron ahí en el patio, ¿sí? Y pues el custodio, pues, se daba sus rondines, y pues se le hizo extraño. Fue y se asomó a la celda, y pues estaba ahí, no lo dejaban pasar, pero él se metió a puertas y pues lo destapó y dijo, ay, pues ese está muerto. Habló por radio y llegaron sus, ahora sí que, sus compañeros. Y ya pues lo empezaron a ver cómo estaba.
Oye, ¿qué tanto rumor? Porque yo tengo la información de que hasta jugaron gato con su cuerpo y con un cuchillo y así. ¿Fue rumor o fue real?
No, fue real. Entonces, en su pecho, en su espalda.
¿Qué hacían? Sí. Con un cúter así, su gato y...
Sí.
Está muy cabrón eso. A ver, platícame. Digo, en este caso sé que agarraron al culpable, ¿no? Hay una persona que sí, está pagando por
ese delito. Está pagando ese delito.
Pero, a ver, yo sé que para ti quizá, Quesada, es muy normal el pertenecer, y más a una cárcel que en su momento era una de las cárceles más peligrosas del país. Y después de 34 años en prisión, me imagino que lo tienes muy normalizado. Pero imagínate que quienes nos están viendo no entienden, porque a nosotros allá afuera se nos vende que la cárcel tiene que ser... pues, donde los custodios mandan, donde ustedes están bajo un régimen de seguridad, donde hay cierto orden. Entonces, tú cuando allá afuera dices, la penitenciaría era el penal más peligroso del país y era un penal donde salían cuerpos con los pies de frente todos los días, todo el tiempo. ¿Por qué los penales se vuelven eso? Porque hoy seguimos leyendo las noticias y siguen habiendo... Muertes todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué es este submundo del cual no se cuenta? Y que tú conoces porque has vivido aquí toda tu vida. Y de alguna manera empezaste esa tradición con esta banda del cafecito, ¿no?
Sí.
Aunque tú ya estés retirado, digamos, pero tienes ese conocimiento.
Sí, pero es como le digo, ahora sí que pues empezamos ahora sí que así, pues, vendiendo droga, ya después pues también... Ahora sí que pues, para ganarse el respeto, porque luego también había otras banditas que luego pues decían, no, pues vamos a robarlos, nos querían robar. O luego salían de los módulos a querernos robar y pues no nos dejábamos.
Bueno. Entonces lo que se busca, digamos, de alguna manera es seguir teniendo el poder y el seguir haciendo dinero aquí adentro. Y eso es lo que pasa. ¿Y por eso hay muertos? ¿O por qué hay muertos?
Por lo mismo. O luego de que pues no hay respeto, porque luego también pues ya están drogados unos, o ya están, pues, o luego ya los quieren hacer menos, ¿no? Y luego pues el que está drogado pues se queda en el momento así, pero ya después reacciona y pues dice, no, ¿cómo? Se está burlando de mí, me quiere hacer menos, me quiere pisar. Y es cuando surgen los problemas. Dice, no, pues mejor, para que no siga burlando de mí, pues lo mato.
¿Qué pasó en la penitenciaría para que dejaran de haber 5 muertes a la semana?
Es que, mire, pues nada más llegó esa cosa de la piedra, pues todo se vino abajo, más se descompuso. Y antes había puras pastillas psicotrópicas. Y era pues, como eran los más problemas también, los muertos, los difuntos. Y llegó de la piedra y pues llegó a descomponer pues mucho más feo, más denigrante. El sistema y a la gente y a las personas.
Saca a la gente de su...
Sí. O sea, no hablo de nadie en especial, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo también lo fumé. Y pues yo por eso le digo, pues luego lo quieren ver a uno menos, hacer menos, ¿no? Luego tiene unos problemas en algún lugar y se va uno y se mete a ese lugar donde no debe uno.
Pero quieras o no, hoy la penitenciaría no es ese espacio donde siguen matando a diestra y a siniestra, porque sí.
No.
Entonces, ¿qué pasó para que dejara de ser ese lugar? O sea, no estoy diciendo que ya no haya muertes, y yo tengo entendido que sí, pero no como antes. ¿Algo ha cambiado?
Sí, es como le vuelvo a repetir, llegó esta cosa de la piedra y pues mucha gente pues ya se calmó con eso, ahora sí que pues lo mantiene uno relajado.
O sea, la piedra pendeja a la gente, entonces la gente ya no está tan, o sea, que digamos, entonces la droga ayuda a que la gente esté más tranquila.
Sí.
Está cabrón eso, ¿no?
Y hay unos que pues sí lo hacen, hacen sus maldades, van haciendo cosas, robando, picando a la gente pues por seguir, querer seguir fumando.
Hoy por hoy hay una lucha en las cárceles por poder.
También, todavía. Siempre eso, siempre ha sido y seguirá siendo.
¿Se puede combatir eso?
Pues yo digo que pues no, pues, porque pues el loco es la lucha de egos. De que porque llega una persona que tiene dinero, llega otra persona que tiene más, o que porque el que ya está haciendo también una feria, ¿no? Y pues es donde empiezan las disputas. Sí, pues ahora sí que es, a ver, no, pues yo tengo más dinero que ellos, yo tengo más fuerza, más poder, no, que yo peso más, no, que yo peso más, ¿sabes? ¿No?
Vienes por robo, violación
y homicidio.
Y homicidio. ¿Qué pasó?
No, pues en el robo, pues ahora sí que por el que vengo, ahora sí que pues nos metimos a robar, ¿sí? A un negocio. Iba con otro compañero, pero pues a la hora de que ya estaba yo recogiendo el dinero y las alhajas, y ya nos vamos, pues ya vuelto y ya me voy, me encuentro yo solo. Ya no estaba la otra persona que iba conmigo.
¿Iban dos?
Sí, ya no estaba conmigo. No, y entonces pues ya me encañona una persona y vulgarmente pues me dice, chingas a tu madre, nalguita, porque me conocía. Y sí, me volteé y le disparé, pues fui certero, le pegué tres, cayó muerto, fui por su pistola todavía y ya me salí. Pero para eso, con el otro muchacho que iba, él ya tenía una orden de aprehensión por un robo a casa habitación.
Que tú no habías tenido nada que ver.
No, yo ahí sí no. Y a él lo andaban buscando por ese robo. Y lo agarraron por ese robo. Y cuando lo empezaron las torturas, se puso a hablar de otras cosas que no tenía que haber hablado. Y ahí fue donde salí a relucir yo.
¿Y la reputación que ya tenías?
Sí. Sí. Y empezó a hablar más de más, porque pues no le estaban preguntando respecto a ese caso.
Solamente querían saber de este otro. Entonces traes un robo, que es el que hiciste, el que mataste, y la violación.
Y diversos de robo.
¿Diversos cuántos?
Pues ahora sí que pues me pusieron así diversos de robos, porque pues fueron varios robos. Pues sabes a lo que me dedicaba. Pero también iré, le voy a ser sincero, no sé si sea creíble o no, en lo de la violación, la verdad, pues yo le digo una cosa, una mujer a mí me dio la vida, tengo a mi hermana, a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, no me gustaría que les pasara eso. Inclusive, cuando pasó eso de la violación en la casa que fuimos a robar, fue un muchacho, ya estoy difunto, nomás que iba bien drogado, iba picado, se había inyectado. Inclusive, pues la verdad, lo íbamos a matar ahí esa ocasión.
¿A ese güey?
Sí, cuando abusó de la persona, de esta persona.
O sea, ¿no fuiste tú, fue este güey?
No, sí.
¿Y violó a quién?
A una muchacha. Íbamos cinco, pero de los cinco, uno solo porque abusó de esta persona.
¿Y por qué no lo mataron?
Pues porque ya venían, ahora sí que se oían las sirenas. Y pues ya nos tuvimos que salir y pues ya pues cada quien pagarlo por su lado. Y este pues ya desapareció. Ya hasta después supimos que lo habían matado igual en un robo. Un motociclista lo mató.
¿Y cómo es que te achacan la violación a ti?
Que dicen que por la estatura, que por la voz. Y pero como dicen que íbamos con pasamontañas, decía que por el bigote. ¿No? Que por el bigote. Y que por la estatura y la forma de hablar. Y decían que yo rengueaba, que rengueaba de mi pie. Y le digo una cosa, la verdad, yo nunca he rengueado de mi pie izquierdo.
¿Y este chavo sí?
Sí, porque él tenía un balazo en su pie.
Has hecho muchos delitos, pero violación no es uno de ellos.
No, no, es como le digo, la verdad, a mí una mujer me dio la vida y pues, no, yo sería incapaz.
¿Has hecho tu vida en la cárcel? ¿Llevas desde los 16? La primera vez que caíste en la cárcel, ¿cuántos años tenías?
17.
Llevas 17 años privado de la libertad de los 55 que tienes sí. ahorita. Dices que ya eres papá, nieto. Diré, abuelo. Tienes nieto, abuelo. Tienes esposa, me imagino.
Sí.
Hay mucha gente que aspira a llegar a la cárcel. Como un una meta en la vida.
Exacto, como si fuera algo guapo o algo bonito que dijeran, ay, voy a llegar a la cárcel, voy a estar ahí con todos, voy a convivir con fulano, mangano.
Sí. Hay un chingo de esa gente, te están sí. escuchando, ¿qué les dirías?
No, pues que la verdad que están mal, no, porque es un infierno aquí, y ni a mi peor enemigo se lo desearía.
Pero hiciste mucho dinero, hiciste muchas chingaderas, viviste la vida loca estando aquí, ¿por qué te creerían? ¿O por qué creerían que está mal?
Porque pues también está, ahora sí que pues está mal, porque luego vienen las consecuencias, los golpes, los castigos, no ve uno un tiempo a la familia, ¿sí? Y pues luego los castigos, pues también hay que estarse, pues, rifándose el físico, ¿no? Para estar bien, porque luego hay otros más cábulas que uno o que otros.
¿Que sea, tienes algún tipo de arrepentimiento o de culpa en tu persona, la verdad?
No.
No, ninguna.
Ya, si Dios me da licencia, pues con él es con el que lo único que me voy a arrepentir, pedirle perdón y por todo lo
pero
que
hasta
he hecho.
Llegar allá arriba.
Sí. Yo soy la verdad, soy sincero. Así, porque pues yo tengo y pues a mí desde pequeño me decían, usted si se va a arrepentir de algo, de lo que va a hacer, pues mejor no lo haga o no piense hacerlo, para que después no esté de joto, de puto, perdón.
No, no sé.
Este, que pues ya no lo hubiera hecho, me arrepiento de que de esto y de lo otro.
Estás en un módulo de máxima seguridad aquí adentro.
Sí.
¿Por qué?
Pues aparte por mi sentencia. Y
¿qué sentencia tienes?
Son... este, de aquí también pues, traigo otros difuntos, son 82 años, 6 meses, 4 días.
De cabrones que estás chingado aquí adentro.
Sí.
¿A cuántos? O sea, llegaste por robo, violación y un homicidio.
Sí.
Que es del cabrón este que mataste...
A balazos.
A balazos. No el primero. No, no el que lo hiciste por
en
defensa.
En la casa para ayudar a mis amigos.
Ese no fue.
No.
Ese fue tu primero y ese nunca sí. se sentenció. ¿Por cuál vienes?
Por el de ese, de la
cabina. De la cabina, ok.
Sí, donde estaba con el otro compañero que me dejó ahí. Yo vio que sacaron la pistola y salió corriendo. Él trayendo la pistola, una pistola también.
Pendejo, ¿eh?
Sí.
Y aquí adentro pues, empezaste esta banda que en su momento se dedicaba a matar a gente.
Sí.
¿Cuántos muertitos traes de ahí?
No, pues la verdad... Pues,
¿de sí. los cuales te sentenciaron?
Pues de uno nada más.
Uno que te sentenciaron y te dieron otros 40 años por ese, aquí adentro.
42 años, 6 meses, 4 días.
Entonces traes en total los 82 años.
Sí.
Digamos que hipotéticamente hablando, no estoy diciendo que sea real, hipotéticamente, si te hubieran en otra vida acusado de todos los homicidios que has hecho, ¿los podrías contar con una mano?
No.
No. Mi última pregunta para ti. ¿Qué es la culpa para ti? ¿Qué significa la culpa para ti?
Pues la culpa es de que... pues yo se la he hecho a... pues, a las personas, a las toyoxisas, ¿no? Porque pues...
ah, o sea, es culpa de ellos que hayan muerto.
Sí, porque la verdad se metieron conmigo y...
ay, no.
La verdad yo no me dejo.
O sea, básicamente...
no voy a dejar.
Podemos decir que no conocemos la culpa, entonces. No es algo que tú sientes. Nada. ¿Te vas a morir aquí adentro?
Espero que no. ya estoy moviendo, me está ayudando a mi familia ya, a mis hijas, mi hijo.
¿Para irte libre?
Sí, es que ya es mucho, ya también. Ya, la verdad. Bueno, ¿qué? Siempre me he querido, pues, disculpe que la interrumpa.
No, por favor.
La verdad, siempre me he querido ir, ¿no? La verdad, nada más que pues ahora ya más.
Ya más.
Mucho. Lo que no disfruté con mis hijas y mi hijo, pues, con mis nietas, mis nietos, o sea, ¿por qué no? Estaría padre.
¿Cómo es que, cómo somos diferentes tú y yo? ¿O por qué crees que somos diferentes tú y yo? En el sentido de que si yo pienso en matar a alguien, prefiero matarme a mí misma primero antes de matar a alguien. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué tú eres una persona que pudo matar a la gente que mató en su momento y no sentir esa culpa? Porque esa es la gran pregunta, creo que, de la delincuencia allá afuera. ¿Qué hace a una persona poder hacer las cosas y repetirlas sin culpa?
Porque, pues, no digo que ya se haga costumbre, ¿verdad? Pero, pues, ya si ya lo hizo uno en una ocasión, pues...
Se vuelve más fácil las otras veces.
Exacto.
De alguna manera te acostumbras.
Sí. Ya, pues, y pues ya lo mismo, ahora sí, como luego decimos, aquí no hay pistolas ni metralletas, pero... Pues ya hasta con una pluma puede uno matar algo, un clavo o algo.
Hay que saber nomás dónde meterla.
También. A ver sus partes nobles, donde se pueden doblar luego y para que caigan.
¿Has soñado con alguna víctima?
Sí, la verdad sí.
¿Son pesadillas?
Algo de eso, pero no, lo sigo venciendo. Sí.
Qué fuerte. Isada, gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Y sigo, normalmente cuando hago este tipo de entrevistas me voy con alguna reflexión o algo. Hoy me voy con muchas más preguntas, porque sigo sin entender por qué la cárcel es como es. ¿Por qué podemos, como seres humanos, normalizar la violencia? Y como dices tú, que se vuelva costumbre. Quizá mi cabeza... le da miedo pensar que ese sea el futuro de lo que vemos con muchos niños y con niñas allá afuera, sí. Que hoy están en caminos muy parecidos al que tú estabas hace ya muchos años.
Sí.
Y ojalá las cosas hubieran podido ser diferentes, pero las cosas no pintan a ser diferentes.
Nunca.
¿Te da miedo por tus nietos? ¿Que sigan tus pasos?
Sí, la verdad sí. Pero pues, les digo una cosa, pues la verdad mis hijas están bien, mis yernos pues, están bien, las otras bien, mis hijas, mis nietas están bien, van a la escuela, están todas bien, mi hijo igual trabaja, está bien, tiene su esposa, su hija, su trabajo, todo de maravilla, están bien ellos, me da gusto.
Pues esperamos así sea.
Sí.
Y así siga. Muchas gracias por platicar hoy con nosotros.
Al contrario, me da mucho gusto.
El gusto es mío.
Gracias. Hasta luego.